Estamos siguiendo esta serie sobre la gloria de Dios, que el Señor nos ha guiado a llevarla adelante, y estos 100% cristianismo de este tiempo están siendo desafiantes porque hemos entendido que esto no se trata de un conocimiento a transmitir, sino de una persona por presentar. Que no se trata de una gloria posible de describir, sino de una escena posible de presenciar, un lugar donde entrar, que uno pueda estar ahí, ¿no? No se trata de un hombre convenciendo a otro hombre, sino que se trata de Dios convenciéndote, convenciéndonos, mostrándonos cosas de su esencia, de su presencia, de su gloria, de su trono. Y claro, cuando se trata de eso, entonces es otro el nivel, la búsqueda. Y por eso que hemos dicho, y ya lo hacemos como complicidad, quiero que ustedes sean mis cómplices en esto. Esto es solo una excusa. Las palabras que yo daré ahora son una excusa para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros, que su presencia se sienta cómoda. Son palabras que abren nuestra fe solo para que todos pidamos al Señor que Él nos toque, que su presencia se pase entre nosotros, que ese peso, ese cabot de la gloria del Señor se apoye sobre nosotros. Así que son domingos de altar abierto, donde vamos a ministrar al final la palabra, lo que te toque, para que el Señor se mueva. Así que dispone tu corazón para esto. Bueno, me quedaron algunas cosas pendientes de la escena pasada de la serie número 2, perdón, la serie no, la sesión 2, esta es la sesión 3. Y claro, hablar de la vida de Moisés como abordamos, es inagotable la persona de Moisés, es muy, muy grande. Y solo quiero señalar unas similitudes porque hay algunos hermanos que están desesperados para que hable de Cristo. Claro, quiero decir, todo el tiempo estoy hablando de Cristo. Pero el Señor me ha llamado a agotar la escena, las escenas de la gloria del Señor en la escena del Antiguo Testamento, también demostrando que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo, es un principio número uno. Y si bien todo el tiempo estamos hablando de Cristo, todavía no voy a abordar la figura de Cristo como la encarnación y la representación más importante de la gloria de Dios en la tierra. Estoy en las previas y es necesario entenderlo porque acá hay mucho, pero bueno, Moisés tiene similitudes. Moisés es el anticipo, es la sombra de Cristo. Y esto lo hizo Flavia en la Santa Cenita cuando hablamos de esas similitudes. Moisés es el mediador del pacto, del antiguo pacto. Cristo es el mediador del nuevo. Hay similitudes muy fuertes. Moisés es el receptor, portador de la gloria de Dios. Él recupera la gloria que pierde Adán. De alguna manera la recupera. Bueno, por supuesto, Cristo luego es el que lo hace y nos abre la puerta para que todos podamos recuperar esa gloria. Moisés es el libertador de la esclavitud física del pueblo. Claro, Cristo es el libertador de la esclavitud espiritual del pueblo, del pecado. Moisés me encanta porque le encarga a Aarón cuando se va, le dice, espérame que ya vuelvo, espérenme que voy a subir, ya vuelvo, ¿no? Y me acordé de Cristo que nos dice lo mismo, chicos, me voy pero ya vuelvo, espérenme acá, a sus sacerdotes, le dice, espérenme que vuelvo, mientras vuelvo, espérenme. Esa espera, la cosa del monte con Moisés y Cristo es igual. Dios le da una indicación, le da su palabra y su ley. Acá en el monte subí, bajá, venía a adorar, trae el pueblo al monte. Y vos sabés que Cristo asciende en el monte de los olivos. Y yo no sé si vos sabías, esto es para las series que siguen sobre la segunda venida de Cristo, que ya lo tengo, pero bueno, esperen. Cristo va a bajar en el monte donde ascendió. El lugar donde Cristo va a tocar la tierra es el Monte de los Olivos en su regreso. Es el mismo lugar. Es tremenda la similitud, porque eso, Dios la tiene atada, digamos. Por eso es tan importante ver estas sombras, ¿no? Moisés es quien porta y transmite la palabra de Dios. La ley es transmitida por él. Y, por supuesto, bueno, nuestro Cristo, Él es el que dice, Él lo dice. Ojo que esto lo dice Cristo. Él dice, ¿cómo es que dice? Porque es importante. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿quién lo dice? Cristo lo dice a eso en el Sermón del Monte. Y después Mateo 24, él está diciendo, oísteis que os fue dicho, Sermón del Monte, pero yo os digo, Él es la palabra. Además es la gloria. Bueno, pero no estoy hablando de Cristo, quiero decir, no me saquen, che. No me saquen que no quiero hablar de Cristo. Pero estoy hablando de Cristo. Y a esto lo hago a propósito para algunos que dicen, pastor, ¿no va a hablar de Cristo? Chicos, todo el tiempo estoy hablando de Cristo. Pero bueno, estamos haciendo foco en otras escenas que por supuesto son la sombra de lo que después había de venir. Pero necesitamos agotar eso. Moisés constituye la nación de Israel, propiamente dicha, y Jesús constituye la nación, la iglesia, la nación espiritual, ¿no?, de Israel, el Israel espiritual, la iglesia. Y vos sabés que, después mirá, lee tu Biblia, no hay épocas más gloriosas donde Dios haya desatado más su poder y mostrado su gloria que con Moisés y que con Cristo. No hay. Después léelo si querés, y si encontrá una escena distinta, me invita a comer un asado. Pero con la magnitud con la que Dios desató su poder y mostró su milagro y su poder con Moisés, solo pasó con Cristo después. Hubieron, por supuesto, después muchos otros personajes que manifestaron la gloria y el poder de Dios, pero nunca tanto. Moisés y Cristo son. Y lo cual me llena de esperanza también, quiero decirte, porque Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y el tiempo final, porque esto es también escatológico, no entro en esto, es la llegada de Dios a la tierra, la llegada de Cristo, pero el regreso de Cristo es un momento como que cierra el momento más glorioso de la historia de la gloria de Dios en la tierra. Y eso va a ser tan poderoso, o sea que lo que viene es de este nivel, pero no es mi tema hoy, tranquilos. Pero son las similitudes con Moisés y con Cristo. Entonces, esta sesión 3 la he titulado así, los efectos de su gloria, y la verdad es que tengo varios puntos, son como 10 y hoy solo voy a tocar el primero, así que esto de la gloria, chicos, viene para largo. Más vale que caiga rápido la gloria, porque yo voy a seguir insistiendo, ¿eh? Señor, voy a insistir. Porque es tan hermoso, y seguramente vamos a estar hoy alrededor, vamos a ser espías de la zarza, vamos a ser observadores de lo que pasó un poco en la zarza, pero bueno. El efecto uno que vamos a ver hoy de la gloria, hay muchos efectos. Cuando la gloria cae, hay muchas consecuencias. Nos pasan cosas a las personas. Son los efectos de su gloria. Y lo primero que sucede es una cuestión de identidad. La primera consecuencia es que la gloria te da identidad. La gloria define. La gloria te define. La gloria nos define. La gloria define todo. Y quiero llevarte a este punto como introducción. Vos sabés que Moisés es un bicho raro. En el sentido de su conformación, dirían hoy, me encantan algunos colegas que estudian mucho psicología, es en su concepción biopsico-socio-espiritual. Me encanta. ¿Viste cuando la querés complicar, la complicás? Bueno, Moisés era un bicho raro de esta calaña, ¿por qué? Y ahora te lo explico. Bio, psico, socio, espiritual, cultural. Era muy extraño lo que pasó con Moisés. Primero porque nació como hebreo. Moisés nace como hebreo. Y está, de alguna manera, además de haber estado en el vientre de su madre y haber sido parido por una mujer hebrea, estar 3 meses en ese contexto, pero luego es criado por su madre en un contexto mezclado. Pero él nace como hebreo. Escucha las historias de ese Dios, hereda una fe. Es una fe heredada, es un Dios heredado. Escuchó de ese Dios. Pero después es criado y educado como egipcio. Vamos a ver qué implica eso. O sea que nace de un lado, tiene una herencia, pero después criado, totalmente educado, con otra cultura, con otra espiritualidad, con otra religión. Y como si esto fuese poco, para seguir como colaborando con la ensalada bio, psico, socio, espiritual y cultural, el chabón después es como adoptado por una tribu madianita y se casa con una madianita, con un sacerdote madianita en una boda madianita. ¿Viste? ¿Qué sos? ¿Quién sos? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿En qué cree? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué sé yo? Anda a preguntarle a Moisés. Pobre. ¿No? Y vos que te creías que tenías problema de identidad. ¿Para qué sigo? Y encima hoy, por 2 pesos menos, nos creemos Terian. Moisés tendría que haber terminado siendo avispa, qué sé yo, no sé. Bueno. Voy al punto 1 sobre nació como hebreo. Un párrafo sobre cada una de las conformaciones bio, psico, socio, espiritual, cultural de Moisés. Una cosa es heredar la fe. Esto es muy importante. Una cosa es que vos nazcas en un hogar cristiano, la fe de tus padres. Una cosa es que te digan y te hablen de Dios, aún del Dios vivo, aún del único, no importa. Te lo dijeron, te lo contaron, te trajeron de la mano a la escuelita bíblica, viniste y prestaste el cuerpo. Está bien. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta es conocer a ese Dios. Pero aún mucho más profundo y diferente, y por supuesto me meto en la historia de Moisés, es hallar gracia delante de esos ojos, de ese Dios que estás conociendo. Porque una cosa es que Dios te conozca, sí, te conozco pero no te quiero ni ver, dice Dios. Te conozco pero cuando veo los detalles de la vida que estoy conociendo, a mí no me gusta, dice Dios. Muy distinto es cuando efectivamente Dios, como Moisés, si, viste Moisés todo el tiempo, el condicionante. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, y se la jugaba. Porque no solo que conocía a Dios, sino que había hallado gracia ante sus ojos. Bueno, esto es poderoso, lo voy a abordar en sesiones adelante. Número 2, es criado y educado. Ahora ya no con esa fe heredada de sus padres del único Dios, de Jehová, sino que es criado y educado en una religión politeísta de múltiples dioses. Estos son solo algunos de los dioses egipcios. Algunos nombres seguro los conocen. Isis, Osiris, Horus, Dios Ra, que es el dios del sol. Bueno, y acá están todos los dioses. Los dioses que tenían que ver con la fertilidad, con la muerte, con la momificación, con la resurrección, con la prosperidad. Distintos dioses. El dios Anubis, que es uno de los más conocidos. Y esto es particular. Todos los dioses egipcios tenían cabeza de animal y cuerpo de hombre. En general están representados así. Y entonces Moisés, quiero decirte, es criado adorando estos dioses. Ojo, hola. Moisés es criado en la adoración de estos dioses. Moisés ha estado en esa escena. Moisés ha adorado estos dioses. Moisés sabe cuál es el significado, cuáles son sus poderes. Moisés ha estado en esos cultos. Ha sido criado ahí. Los conoce. Conoce el poder de esos dioses. Moisés conoce el poder de estos dioses. Los conoce. Porque tienen poder. Y como para darte una idea, estamos hablando ahora de la desviación que se produce después de Adán en adelante, genera la adoración de Satanás, imitando y queriendo cooptar la adoración de los hombres. Y reinos como el de Egipto manifiestan esa idolatría satánica, donde el diablo desata su poder sobre quienes le adoran. Y por eso es que tienen poder. Como hasta el día de hoy, ¿el enemigo tiene poder? Sí, podercito al lado del diablo, pero lo tiene. Bueno, entonces Moisés está acá, se cría en este contexto. Pensé, para hacer rápido, ¿cuáles serían los dioses de hoy? Los dioses del Egipto de hoy. También viste que símbolo de Egipto es el mundo, es la tierra donde nosotros nos vivimos. Y pensé rápido, viste, rápido, así. 6 dioses se me ocurrieron rápido. 6 dioses. Claro, no tienen cabeza de chacal, pero tienen cabeza de dólares. Viste, ¿qué tenés en la cabeza? Plata. ¿Qué te importa en la vida? La plata. Vivís, te levantás adorando el dinero, te acostás adorando el dinero, trabajas todo el año para tener dinero para irte de vacaciones, para lo cual necesitas trabajar más para pagar las vacaciones. Y ahí va un año, 2, 3, 4, 5, tu vida alrededor del dinero, te da identidad. Dios, el Dios del dinero, el Dios del poder, el Dios de la política, el Dios del gobierno, el Dios del Estado, el Dios... No me quiero meter mucho en esto. Ahí está el poder humano, el poder humano. No es ahora el dinero, es el poder humano. El Dios de la belleza y la juventud, ¿viste? A ver, que levante la mano los que están orgullosos de ser viejos y estar arrugado como una pasa de uva. Son pocos, ¿viste? Pero ¿por qué? Muy bien que levantaron las manos. ¿Por qué? Porque hoy adoramos la juventud y la belleza como si fuese un Dios. Como si ponernos viejos fuera una maldición. Como si, bueno, y ahí está. Y por eso la degeneración de cirugías, de botox, de ¿cómo se dice? Silicona y qué sé yo. Y ahí está el mundo adorando la belleza. ¿Cuánta plata gastan las chicas en cremas? Cremas rejuvenecientes que, por supuesto, chicas, no se están notando si la están usando. O cambian de proveedor o se dan cuenta que eso no está funcionando. Bueno, el Dios del conocimiento, el Dios de la sabiduría humana, el Dios de las universidades, el Dios de los libros, el Dios de, ¿no?, el saber humano, el Dios de la ciencia, el Dios del placer. Y acá, en ese último punto, podríamos poner todo lo que está alrededor de los sentidos, del cuerpo. Es el Dios de la carne. Acá, ¿sabe cómo? Ese Dios, si adoramos a ese Dios, vaya que lo adoramos. Desde el sexo hasta el asado, chicos, todo puede ser ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano está en adoración constante de este Dios. Y ahí podría poner, ¿y hemos sido criados adorando estos dioses? Sí, yo sé que nos molesta decirlo, pero de alguna manera ahí está. Entonces el contexto entre también Moisés y nosotros no es tan difícil ni tan distinto de poder interpretar. Y por último, me voy ahora a Madianita, casado con una Madianita. Claro, cuando Moisés sale de Egipto huyendo por haber matado al soldado, llega a una tierra en Madián donde hay un sacerdote y sus hijas, y él se casa con una de ellas. Madián es una tribu idólatra que adoraban, por si faltaba ya, Osiris, Anubis, Ra. Estos adoraban a un dios que llamaba Baal Peor, que no es de los peores de los Baales, sino que Peor es un lugar geográfico de donde provenía este Baal, pero adoraban, entre otros dioses, porque todas eran tribus y pueblos politeístas. No existía ninguno que tuviese un solo dios. Entonces, ahí Moisés se casa en una ceremonia y también está en un contexto de adoración a otros dioses, ¿no? Es casado y ministrado por una boda adorando a Baal. Una locura. Y pensé acá, digo, ¿cómo te ministra tu cónyuge, no? No le van a querer errar los solteros. Los que están casados, vamos a tener que orar. ¿Por qué? Porque la unión, la administración espiritual que te hace tu cónyuge es poderosísima. La influencia, la transmisión espiritual, cultural, que hace la persona con la que vos sos una sola carne es poderosísima. Te diría yo, más poderosa que todos los dioses que Moisés recibió como ministración en Egipto. Lo recibe luego de Séfora. ¿Me corrigen? ¿Estoy bien? Séfora. Su esposa, Madianita. Es tremendo esto. Entonces, nos encontramos ante un Moisés que en este momento tiene una ensalada en la cabeza que no se puede creer. No se puede entender la ensalada de identidad que tiene, de a qué Dios adora, y que se le mezclan todo, el Dios, el sol, Jehová, que me dijo mi abuela, o no sé si mi abuela, porque no me acuerdo ni quién era, no tengo memoria, mi mamá, o no sé si era mi mamá, pero mi otra mamá, porque no sé si cuántas mamás tengo. Bueno, imagínate si no sabía ni cuántas madres tenía, cuántos dioses tenía. Pobre Moisés estaba... En este contexto, Entonces, es donde es tan central esta frase que ahora sí nos pega a nosotros, porque hasta que la gloria y la presencia del Señor no aparecen en la vida de una persona, todo es indefinido, todo está suelto, todo está, hay como, viste, sacudido, nada está sentado. No sé nada ni de mí ni del mundo. Todo me influencia, todo puede pasar, todo me atraería, todo me convencería, todo podría ser una verdad. Y por eso estamos viviendo en un tiempo, imagínate, la locura y el delirio de la ausencia de la gloria de Dios, sobre todo en la iglesia, que estamos en el tiempo de la posverdad. ¿Cómo se come eso? Eso se come en una época ministrada por la ausencia de la gloria. Tanta ausencia de la gloria y de la presencia de Dios hay que cualquiera cree cualquier cosa. Estamos sin identidad. Porque hasta que no aparece y sucede que uno, viste, está frente al Señor de señores, Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y poderoso, no se define ni tu nombre, ni apellido, ni linaje, ni ubicación, ni propósito, ni identidad. Pero cuando te aparece Dios, ahí se acomoda todo. Se te acomoda totaca, nombre, apellido, linaje, identidad, propósito, ubicación geográfica, casa. Todo. Me reconcilio con mi cuerpo. Me reconcilio con mi nariz. ¿Quién me hizo? ¿Que se equivocó Dios al hacerme esta nariz? Vayan a decirle a él si no le gusta. Y entonces digo, tomalo esto, los gorditos, los grandotes, los pelados, cosa de Dios, me reconcilio con mi identidad. Bueno, termino entonces la introducción que tiene que ver con esta escena donde entonces se le va a prender la zarza a Moisés, en este contexto. En este contexto se prende la zarza. Y yo ya te pongo en un lugar, porque si vos sos de los que tenés fe heredada, si nunca se te apareció Dios, si nunca sentiste la presencia de Dios, si el peso de la gloria del Señor nunca apareció, te estoy hablando. Por más que venga todos los domingos al culto. Y por eso tenemos problemas sobre nuestra identidad, aún habitantes de las iglesias. Si hay gente perdida, el cristiano tipo asistente dominguero que tiene un Dios heredado, pero que nunca ha aparecido la gloria y su presencia para definirte todo. Y cuando eso pasa, yo no sé si me estarán saliendo bien las cosas, pero no tengo dudas qué tengo que hacer. ¿Se entiende? Yo no sé, voy a tener que seguir practicando para ser mejor, pero sí sé qué tengo que hacer, porque Dios se apareció y me dijo qué tengo que hacer. Entonces, ahí cambia todo. La parte A es que la gloria define la identidad de Dios. Lo primero que hace la gloria cuando aparece no es definir tu identidad, es definir la identidad de Dios. Y esto es tremendo. Mi pregunta es, ¿quién es primero, Dios o Moisés? ¿Quién va a ministrarle a quién? ¿La identidad de quién va a ministrar a quién? Obviamente, Dios va a ministrar. Dios es antes, Dios es primero. Dios es el importante acá. Y entonces aparece Dios, y ahí abrí tu Biblia en Éxodo capítulo 3, que es el relato de la zarza. Léelo todo, por supuesto. Después yo voy a saltear algunos pasajes. Éxodo 3, 6 dice: y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, un Dios del que había escuchado, pero que nunca se le había aparecido. Y después, el 3.14, muy conocido, es: y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Esto es un nombre. Esto no es una descripción de quién es y qué hace. Este es el nombre. Y escucha ahora. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Es el nombre. Por primera vez aparece en el relato bíblico el nombre de Dios. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por los siglos. ¿De quién está hablando acá? ¿El nombre de quién es el importante acá? Es a quién está presentando Dios, a sí mismo. Dios está presentando a sí mismo y va a decir, su nombre propio que no tiene pronunciación. Esto que traducido en castellano es yo soy, en realidad son cuatro consonantes que no tienen pronunciación. Es la Y, la H en hebreo, la W y la H. Es un, no, no hay forma de pronunciarlo. De hecho, esto es una contraseña. Hablando en años digitales, lo que Dios le da a Moisés es una contraseña. Porque es un nombre impronunciable que pocos lo conocían y pocos lo habían escuchado. De hecho, hoy no se sabe cómo es. Se ha perdido. Porque uno de los mandamientos es no usarás el nombre de Dios en vano. Entonces, aquellos primeros rabinos se dieron cuenta del poder de la contraseña, del poder del nombre, y no lo usaban. De hecho, cuando estaba escrito en el texto, decían otra cosa, otra fonética. Por eso hoy cuando decimos Jehová, en realidad no es este nombre. Es una clase de armado con algunas vocales para poder pronunciar lo impronunciable. Es tan fuerte el nombre, tan poderoso el nombre, que de hecho Moisés entra al pueblo y a los ancianos de Israel y se presenta y le van a decir, ¿quién sos vos? ¿Quién te manda? A mí me manda Dios. ¿Y cómo se llama Dios? Nadie sabe el nombre. Pero parece que siempre, de generación en generación, algunos habían escuchado la fonética del nombre. Entonces, cuando Moisés pronuncia el tetragramatón, que así se llama, la gente le cree. Sus hermanos, esclavos en Israel, le creen, porque él acaba de pronunciar el nombre impronunciable, que solo lo saben aquellos que se han encontrado con la gloria de Dios. Poderoso. Por eso que se nota cuando alguien conoce a Dios y no solo tiene la historia de Dios. Por eso que se nota de acá a la China lo que Pablo dice, la letra mata. Esto no se trata de leer la Biblia como si fuera un libro y nada más, mas el Espíritu vivifica, porque cuando vos te encontrás con el Espíritu de esa letra, te encontrás con la presencia y la gloria de Dios, lo cual cambia todo. Es más, hay gente que no leyó mucho la Biblia, pero se han encontrado con la presencia de Dios y ya está, es suficiente. Después anda a leer, por supuesto, no te estoy diciendo que no lea. Poderoso. Entonces, esto pasa acá. Moisés recibe la presentación de la identidad de Dios. Esto significa el eterno. Yo soy el que soy. No hay cómo definirlo. Hay los estudiosos. Yo soy es la existencia. Es un nombre que es un verbo. No puede ser tampoco. Bueno, son cosas de Dios. Es un nombre que es un verbo. Es el Dios que está siendo y que será. Y es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Y chicos, listo. Ya está. Dios. No hay forma de nombrarlo. Porque es tremendo el nombre de Dios, la presentación de la identidad. Porque lo que va a definir primero la gloria, y esto es tremendo, muy importante, es quién es Dios, no quién sos vos. Es quién es el que te está hablando, quién es nuestro Dios, el eterno, que no tiene ni principio ni fin, el creador de todas las cosas. Antes de él no había nada. Él es quien sustenta todas las cosas. Es tremendo, Dios. Se nos rompe la cabeza. Y eso... entonces, me lleva a esta frase, anotala, mira, y sacale la foto, porque es fuertísima también. Sin saber y conocer quién es nuestro Dios, hoy que vivimos en un mundo vacío de identidad, donde todos estamos buscando la identidad, donde todos estamos preguntando, ¿no? ¿Quiénes somos? Y miramos la ausencia de la gloria y también una iglesia que no ministra esto. Terminamos haciendo nuestros árbol genealógico, la carta astral y la qué sé yo, para saber quién soy. No, acá no es el problema quién sos, no importa quién sos. Aquí importa que vos sepas quién es Dios, porque la identidad de Dios es la que va a derramar sobre nuestras vidas y nos va a dar sentido y propósito, nos va a dar nombre y apellido, nos va a dar identidad, nos va a dar geografía. Solo Dios, cuando en su gloria nos revele quiénes somos nosotros, entonces ahí vamos a entender quiénes somos. Si no, claro que va a andar perdido como vuela sin manija, terminando siendo Terian. Y de hecho, déjame que te diga esto. Si el dios Anubis tenía cara de chacal, ¿cómo no va a ser Terian vos? Si ese es el Dios que te ministra, y por supuesto que vas a terminar siendo entonces algo tan separado de la imagen de Dios, algo tan distinto de lo que Dios creó a su imagen y semejanza con aquel Adán, que va a terminar siendo un Terian. Dios quiere que este mensaje se publique por todo el mundo y la gente lo escuche. Y esto no es una burla, sino que es un dolor en el corazón que tenemos los que entendemos que Dios ama tanto al hombre y que tiene los mejores planes para él, y cómo se le parte el corazón cuando la obra de la administración de los dioses del mundo ha pregnado tanto en personas, en chicos y chicas buscando identidad, que terminan tan desviados. Y también por eso digo la necesidad de que la iglesia grite de una vez por todas a viva voz de qué se trata nuestro Dios, quién es Él que nos da identidad y que nos dice quiénes somos. Tremendo. Mira por las dudas, Job 42:39. Uy, no voy a terminar hoy. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, tú te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, decía Job. Al fin del libro, después de haber hablado un montón, de haber orado un montón de veces, Job se da cuenta de que estaba hablando algo que no entendía. ¿Por qué? Porque no conocía la gloria y la presencia del Dios al que adoraba. Pero cuando Dios se le aparece, dice, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo. Y se resuelve todo el conflicto de Job en el capítulo 42, cuando esto sucede. Porque hasta que eso no suceda, no se resolverán los conflictos ni de tu vida, ni de la iglesia, de Cristo en este tiempo, porque lo que hace falta es que Dios nos dé de su identidad. Y por las dudas, termino esta primera parte con tres señales que Dios le da a Moisés para demostrar que Dios es Dios. Esto que te voy a decir ahora son tres señales de la identidad del yo soy. Son tres señales de la identidad de yo soy, del Dios que se le presenta a Moisés. La primera es que Dios le dice a Moisés, a ver, agarra esa vara que vos tenés, tírala al piso, se transforma en culebra, en serpiente. Y agarrarla de vuelta y se transforma en vara de vuelta. Esta va a ser una señal que yo te voy a dar. Y vos sabés que, como ya sabemos, todos los dioses eran animales. Pero la serpiente es el símbolo, era el símbolo en el antiguo Egipto. De hecho, lo van a ver en muchas imágenes, que había báculos con serpientes que tenían los dioses. ¿Qué es el símbolo? La serpiente es el símbolo de la magia. Es el símbolo del poder que se demuestra. Por eso los magos imitaron este milagro o este poder y también hicieron serpientes. Pero la serpiente de Moisés, la serpiente de la vara de Moisés, ¿qué hizo? Se los tragó. Ah, ¿vos tenés poder? ¿A vos te gustan las serpientes? Acá te van serpientes. Ah, yo también hago serpientes, dijo el diablo. Bueno, vení que te la como. Por las dudas, para que no te queden dudas, porque el poder que tenía la magia y el poder que tenía en ese momento todo Egipto y el diablo con todas sus manifestaciones es derribado, destruido, vencido por la manifestación en su propio territorio del poder que Dios estaba manifestando en su identidad de yo soy. El yo soy de la serpiente y de la vara que se transforma en serpiente y se come las serpientes de los magos es el poder que manifiesta. Yo soy el Dios más poderoso que todos los reyes poderosos y las manifestaciones espirituales que pueda haber en la tierra. Yo soy más poderoso. Yo soy. Yo soy. No hay otro como yo. Yo soy. Sigan jugando. Yo soy. El segundo es también muy fuerte porque la segunda señal, ustedes a esto lo pueden leer en Éxodo capítulo 4, versículo 8, que dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal es la de la culebra, la de la vara, creerán la voz de la postrera, que es la segunda. Que es, ¿cuál es la segunda? La postrera es, mete tu mano en tu saco y la vas a sacar leprosa, llena de lepra. Y después la va a volver a meter y va a salir sana. La lepra para los egipcios, aunque esto después se extendió en el tiempo, era una señal de un de un castigo, de un pecado, sobre todo religioso. Los egipcios creían que comer ciertos animales sagrados les traía lepra. Era como una clase de castigo, de pecado. Era el símbolo de una maldición de pecado, la lepra. De hecho, siguió siendo así también esto en el futuro. Y por eso también Moisés le dice a Faraón, no vamos a adorar acá porque nuestros rituales son abominación para ustedes. Porque matar un animal, un cordero, sacrificarlo a Dios y comer de eso, para un ciudadano egipcio era abominación. Porque ellos tenían otros rituales, era totalmente distinto. Entonces Dios está demostrando y diciendo, de alguna manera, con esta señal, es yo soy el que va a decir que es sagrado y que es profano. Yo soy el que pone los límites entre el pecado y lo santo. Yo soy el que va a determinar la ley. Yo soy el que determina qué está bien y qué está mal. Yo soy el juez. Ustedes no son, el mundo no lo es, Faraón no es, tus dioses no son los que dicen que está bien y que está mal. Yo soy el que lo determina. Yo soy el que pone lepra o saca lepra. Yo soy. Cosa poderosa también. Porque hay cosas que a vos te pueden parecer abominación, pero si las dijo Dios, vamos a tener que entender que Dios está determinando quién es y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, te guste o no te guste. Porque también podríamos después cuestionar a Dios, como he leído mucho, qué malo Dios, cómo mató a los soldados egipcios en el Mar Rojo. Pobrecitos, tenían familia los soldados esos. Sí, pero esos soldados querían matar al pueblo, venían persiguiéndolo y Dios los mató. Bueno, no te metas en el juicio de Dios, donde Dios determina qué está bien y qué está mal. Porque Dios tiene potestad para hacer estas cosas, pero Él determina lo bueno, lo malo. Lo que está arriba, lo que está abajo, el cielo y el infierno. Él determina el juicio, Dios es juez. ¿Quién en la tierra habrá de decirle algo distinto? Esa es la señal. Bueno, ¿te anima a aplaudir eso o no? ¡Ay! No sé si estoy de acuerdo con lo que Dios determinó. ¡Rayo! En mi criterio, yo tengo otro criterio. Y la última señal que estamos leyendo acá. Y si no oyeron tu voz, tomarás aguas del río, las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. De hecho, esta es la primer plaga que después Moisés la hace en general. También, otra vez, eso es un impacto a, además de una de las deidades que tenía Egipto, que era el río Nilo. En realidad, el río Nilo no era un dios. El río Nilo era la señal de la prosperidad y la provisión y la vida. Y Faraón era el protector del río Nilo. Entonces, que Dios transforme el agua, que la vida en el río la transforme en sangre y mate todo lo que hay ahí. Dios está diciendo, el proveedor de la vida soy yo. No hay vida sin mí. Yo soy el que da la vida y yo soy el que la quita. Yo soy el que da prosperidad. Toda esta nación próspera en un día se va a marchitar si no es con mi bendición. Yo soy el Dios de la vida. Yo soy el Dios de la prosperidad. No hay otro Dios. Yo soy. Toma. Y entonces, de un día para otro, en la primera plaga, transformó el agua de la vida del río Nilo, la transformó en muerte. Golpazo para aquellos hombres y mujeres que veían estas señales. Otro día les cuento lo que significa cada una de las plagas, porque Dios, ¿qué hizo? Demostró el poder de su yo soy pegándole un tiro a todos los dioses que había. A un tiro a todos los dioses. En cada plaga demostró que el poderío que él tiene es más grande que el que puede existir en la tierra. Eso es muy, muy hermoso. Y bueno, número dos, y voy terminando, es que la parte B de la gloria es que sí, ahora claro, ahora sí. Tranquilos, claro. Si se ha definido quién es Dios, ahora sí nos toca a nosotros. Mirá, esto es importante, porque Moisés, pobre, no sabía ni si Moisés era su nombre. ¿Te pusiste a pensar esto alguna vez? El nombre Moisés es el nombre que le puso ¿quién? ¿Cuál madre? La egipcia. Moisés es un nombre egipcio. Moisés es el nombre que le da a la hija de Faraón cuando lo encuentra y dice, porque de las aguas te saqué, Moisés. Eso significa sacado, extraído de las aguas. Pero la madre seguramente le puso un nombre. Cuando nació, vos te llamás Aarón, le puso el hermano 3 años antes, ¿y vos cómo te vas a llamar? No sé cómo le puso, no se sabe. Moisés en este momento no tiene identidad, no sabe ni quiénes son sus dioses, no sabe ni quién es él, no sabe ni su nombre. Y podría haber pensado en este momento, pisando los 80 años, crisis de identidad adolescente. ¿Quién soy, Señor? Mirá, soy un asesino. Soy un miserable adorador de Madián. Negocié todos mis principios, pero no me quedaba otra. Por subsistencia, por sobrevivir, tuve que hacer lo que hice. ¿Alguien se siente identificado? No levante la mano. Tenía que vivir, Señor. Y ellos me trataron bien. Estoy acá cuidando oveja ajena. Algunos me dijeron que nací para más, pero esto es lo que me da. No soy nadie, no sé ni quién soy. No sé si Moisés es mi nombre. Pero aparece el Señor en el texto, versículos antes de los que leímos, y es definitivo esto, y me encanta porque Dios, antes de lo que leímos, le dice, Moisés, 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 Éxodo 3, los primeros versículos. Dios lo llama por su nombre, y esto es poderoso. Dios pone en su boca el nombre, el cual le da identidad a ese hijo y a esa hija y le va a dar propósito. Porque al poner Dios su nombre, está dándole llamado y está dándole identidad. Si Dios dijo Moisés, entonces me llamo Moisés. Y si Moisés es mi nombre, entonces parte de mi propósito era ser tirado en el agua del Nilo. Que mi madre me abandone. Quedar solo a la deriva del río, que me adopte a alguien que ni siquiera conocía, y todo eso empieza a ser parte entonces de tu identidad, de la identidad de un propósito que Dios definió con bendición al final del camino, con salvación no solo para vos sino para miles, con un florecimiento de ese sufrimiento que en Cristo y en el propósito de Dios entonces tendrá sentido, el sentido que le da Dios a las cosas cuando las pone en su boca, y la gloria baña tu nombre. Yo te creé para que te metieran en ese canasto. Yo te creé. Vos te llamás Moisés, tu nombre es extraído de las aguas. Yo te creé para eso. Yo te creé para que la hija de Faraón te críe. Yo te creé para eso. Yo te creé para que seas en libertad. Yo te creé para este momento. Yo te creé. Sí, pero Señor, mira cómo sufrí. Mira, yo te creé para eso. Es un propósito, es un plan divino. Yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar. La verdad que yo a veces pienso y no sé si elijo o no. ¿Te gustaría ser como Moisés? ¿Viste cuando escuchamos la historia? Moisés, el libertador. Con la vara se abre el mar rojo. Yo alguna vez me imaginé tirando, viste, haciendo esas señales, Señor. Y le voy a seguir pidiendo, pedirle también, porque si no lo va a hacer en este tiempo. Mostrar señales a través de mi vida que manifiesten que vos tenés más poder que el mundo, más poder que el diablo, que los demonios, más poder que el dinero, más poder que el poder político, más poder que la belleza, que la juventud, más poder que el placer, más poder que la ciencia. Demostralo, Señor, demostrá. Y hemos orado, y yo a veces oro por eso, pero cuando me pongo en la figura de Moisés digo, sí, está bien, pero tenés que agarrar el combo, ¿no? Moisés es todo. Y haber sido elegido para esa etapa final implicó 40 años de desierto, de ser forjado por un propósito, de aprender quién Dios dijo que vos sos. Y hasta que vos no aprendás quién Dios dijo que vos sos, vas a pasar por procesos, vas a pasar por desiertos. Pero tranquilo, no es malo.
terminará en gloria. La pregunta es quién firma ese contrato. Pero también esto me llena de esperanza porque sé que muchos de los que están acá hoy, incluido yo, han sufrido, han pasado situaciones difíciles, están incómodos. Algunos diciendo, Señor, ¿dónde está? Si existía, háblame. Como Moisés. Algunos con la ensalada en la cabeza, pero qué sé yo si a mí me dijeron esto, me dijeron esto, me dijeron esto. Encima hoy, los ministros de los dioses vienen rápido, ¿no? En una escroleada vos vas a ser ministrado por los podercitos de los diosesitos de este tiempo y quizás les creas. Por eso es que yo le clamo al Señor que se aparezca hoy y que se aparezca a su iglesia y que sea contundente la manifestación de su gloria para que nos dé identidad. Y cuando eso pasa, entonces, claro, todo tiene sentido aún en nuestro sufrimiento. Yo he permitido que sufrieras lo que sufriste y que hayas vivido la vida que viviste hasta hoy. Tenía sentido porque ahora, de aquí en adelante, yo voy a tomar ese aprendizaje y voy a hacer grandes cosas con vos. Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Dios te eligió desde antes que fueses formado en el vientre de tu madre y tiene un propósito para tu vida. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo tengo un plan con vos, dice el Señor. Aunque vos hoy tengas problemas de identidad. Ustedes saben, Martín. ¿Alguien sabe qué significa Martín? Martín significa adorador de Marte. Martín es un nombre romano, latín, latino, que viene de Marte. La palabra de Marte es de Martín y es un adorador. Siervo de Marte, adorador de Marte, guerrero. Entonces estoy en el horno, chicos. Y ustedes dicen en este momento, devuélvame mi dinero. Y el Señor me regaló esta frase, que es para vos. Y es para tu vida, no importa el significado de tu nombre, ni de tu vida, ni de tu pasado. No importa lo que las voces de otros dioses hayan declarado sobre tu vida. Ni siquiera importa lo que tu propia mente diga al espejo cuando te miras. Cuando se aparece la gloria de Dios y la presencia del Señor, y el Señor te llama y dice tu nombre, pone Dios tu nombre en su boca para llamarte, pues entonces todo es redimido y tu nombre es glorificado. El nombre de Moisés fue glorificado, es el nombre del profeta más importante de todos los tiempos. Y tu nombre, entonces, cuando es puesto en la boca de Dios, pasa a ser el nombre más santo, más sagrado, el nombre más hermoso. Son cambiados sus significados. En algunos casos, Dios cambió el nombre. En otros casos, Dios santificó el nombre al pronunciar. Oh Señor, aparecete esta mañana y decí nuestro nombre, decí mi nombre. Viste que a veces le decimos, Señor, dame este milagro, Señor, sácame la deuda, Señor, dame. No, Señor, pronuncia mi nombre con tu boca. Para que yo sepa que vos me has elegido, me estás llamando. Si Dios te llama a la gloria que sale de su boca, santifica tu nombre, tu apellido y tu pasado. y hay un futuro de bendición lleno de gloria y de propósito en Cristo. Ponete de pie, vamos a orar. Gloria a tu nombre, Santo. Vamos a abrir este altar porque hoy, Señor, vas a darnos identidad. Lo primero que hace falta, Señor, es que tú demuestres quién eres tú. De las maneras que tú quieras, desata tus señales, las señales de tu gloria, que le demuestren a quien le haga falta que tú eres Dios, pero también, Señor, decí mi nombre una vez más, decí el nombre de los hermanos, pone tu nombre, pone nuestros nombres en tu boca, Señor, para santificar todo nuestro pasado. Qué dulce es estar en tu presencia, gloria a tu, contemplando la hermosura.